La fuente de la vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
A pesar de que Japón es una de las islas más pobladas de la Tierra, existe un lugar de descanso alejado de la civilización para el estrés nipón. Es la isla de Panari en Okinawa.
Esta isla se compone realmente por dos islas conectadas entre sí por un extraordinario banco de coral. Pero no es el coral lo que más destaca de dicha isla, es que está habitada únicamente por 6 personas. Sí, lo han escuchado bien. Vamos, un auténtico descanso en medio del ajetreo nipón. Hola amigos, les damos la bienvenida a La Fuente de la Vida, un programa de radio y también un podcast en el que descubriremos la Biblia de una manera profunda y detallada con un énfasis práctico, capítulo a capítulo, aprendiendo aquello que Dios nos quiere enseñar. Les saluda Fernando Díaz Sarmiento.
Pues les saluda también Esperanza Suárez y juntos presentamos este espacio en el que las curiosidades y la música se unen al conocimiento, al aprendizaje de la palabra de Dios a través de diferentes exposiciones bíblicas.
Unas exposiciones o estudios bíblicos preparados por Virgilio Bagnoni, quien fue el encargado de la adaptación para España de La Fuente de la Vida. Más de 1.300 estudios del programa original en lengua inglesa.
Exacto, La Fuente de la Vida es un espacio cuyo nombre original es A través de la Biblia del teólogo John Vernon McGee. España es uno de las decenas de países que pueden disfrutar de este programa.
Puedes descubrir más sobre La Fuente de la Vida visitando lafuentedelavida.com y también la aplicación multilingüe La Fuente de la Vida. También puedes obtener los bosquejos directamente con nosotros a través del WhatsApp 601-203-265.
Y a continuación tendremos el estudio sobre el libro más vendido de todos los tiempos, la Biblia. Pero antes tendremos un tiempo musical.
Sensato, tuyo de la soledad, y siempre quise estar a tu lado, yeah. Ahora veo con claridad, solo te veo a ti, nadie más, y sé lo bien que tú me has tratado. Puedo ser tu jersey en noches frías heladas y llenarte de calor. Puedo ser esa luz. Bien, 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 bien. Y así poder pasarlo bien, 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 bien. Quiero que tú me conozcas bien, 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 bien. Y así poder pasarlo bien, 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 bien.
Tú no eres igual, tienes algo especial.
Más que un ángel.
Tienes que ser, yo recuerdo tus promesas como mil abrazos. Cada vez que me siento solo, llámame,
llámame.
Siempre y cuando necesites un poco, porque mucho te daré. Puedo ser,
puedo ser
esa luz que te ilumina entre la oscuridad.
Quiero que tú me conozcas bien, 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 bien. Y así poder pasarlo bien, 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 bien. Quiero que tú me conozcas bien, 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 bien. Y así poder pasarlo bien, 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 bien.
Quiero estar,
quiero estar en tu vida, como el aire que respiras te hace vivir.
Despertar,
despertar.
A Hacer el bien a alguien y que aquella persona no lo agradezca deja un profundo mal sabor de boca. No es que hagamos las cosas interesados en recibir algún tipo de aprobación de los demás, pero como mínimo esperamos que la persona beneficiada demuestre que reconoce el bien que se le ha hecho.
Pero también hemos de darnos cuenta que hay ocasiones en las que tampoco agradecemos nosotros como es debido. Quizá en el fondo tenemos la mentalidad de que el otro no ha hecho más que su obligación, pero incluso la tarea más rutinaria también es digna de ser reconocida. Dios nos da mucho más de lo que pedimos o de lo que pensamos sin que lo merezcamos. Pero la pregunta es, ¿somos agradecidos?
Buena pregunta, Esperanza, para reflexionar juntos. Por eso nos vamos a los capítulos 15 y 16 del primer libro de Crónicas y veremos una actitud ejemplar de David. Vamos a escuchar a Virgilio Bagnoni una vez más. Estamos seguros que lo que aprenderemos hoy reportará buenos beneficios, sobre todo para cada uno de nosotros si lo aplicamos. Escuchemos ya la lección que tenemos para hoy.
Sí, pero antes recordar el teléfono por si quieren mandarnos algún mensaje en nuestro WhatsApp 601-2032-65. Recuerde, 601-2032-65. Ahora sí, adelante, Virgilio.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el primer libro de las Crónicas, desde el capítulo 15, versículo 1, hasta el capítulo 16, versículo 22. Continuamos hoy nuestro estudio en este primer libro de las Crónicas y comenzaremos con el capítulo 15. En nuestro programa anterior vimos que David intentó traer el arca de una manera incorrecta. Era correcto traer el arca a Jerusalén, y no había sido David el único en seleccionar ese lugar para el arca, sino que Dios también lo había elegido. De modo que era importante traer el arca a Jerusalén, pero él lo hizo a su manera. Dios había dado instrucciones al respecto. En el libro de Números, como vimos oportunamente, se indicó que el arca tenía que ser llevada en los hombros de los hijos de Coat o de la familia de Leví, los sacerdotes. Ellos debían transportar el arca y esa era la manera en que se debía hacer. El arca representa a Cristo. El arca con la tapa o propiciatorio sobre ella habla del Evangelio hoy y debe ser llevado sobre los hombros de los seres humanos. Así debe llevarse hoy. Estimado oyente, el llevar a otros la palabra de Dios no es empresa fácil. Por supuesto, es una tarea placentera en el sentido en que uno está cumpliendo la voluntad de Dios porque le ama. Es una experiencia emocionante, pero no es una tarea fácil. Observemos que esta tarea se tiene que llevar a cabo por medio del pueblo de Dios y que tiene que hacerse de la manera establecida por Dios. Dice la Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios bendice en estos días la proclamación de su palabra. Y Pablo continuó diciendo en su epístola a los romanos que la gente tiene que oír. Ahora, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? También dijo Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, que la palabra de la cruz les parece a los que se pierden una tontería, una locura, pero para los que se salvan es el poder de Dios. Así como en el relato bíblico había que transportar el arca en la forma prescrita por Dios, en la actualidad es necesario que los creyentes lleven sobre sí la carga y responsabilidad de llevar el testimonio del Evangelio centrado en la persona del Señor Jesucristo, difundiéndolo en un mundo que lo necesita. Hemos dedicado un poco de tiempo a este incidente porque aquí es donde puso Dios el énfasis en este relato. En este capítulo 15 veremos que David hizo las cosas en forma correcta. Leamos pues el versículo 1 de este capítulo 15 del primer libro de Crónicas. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Dios pensó que esto era lo importante y no los planes para edificar el palacio. David tenía grandes planes de edificación, pero lo más importante que hizo fue traer el arca de Dios. Y ahora tenía un lugar para ella. Leamos el versículo 2. Entonces dijo David, «El arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido el Señor para que lleven el arca del Señor y le sirvan perpetuamente». Aquí vemos que David aprendió la lección. Y nos preguntamos por qué no lo hizo así la primera vez y tuvo que pasar por aquella triste experiencia antes de hacerlo correctamente. Después de todo, esa es la manera en que la mayoría de nosotros aprende las lecciones de la vida. Para nosotros resulta fácil decir que David tendría que haber actuado correctamente en un principio. Pero nuestra experiencia nos hace reconocer que nosotros aprendemos de nuestros errores. David ahora estaba preparado para hacer las cosas de la manera que Dios quería. Leamos el versículo 3. Congregó pues David a todo Israel en Jerusalén para que llevaran el arca del Señor al lugar que él le había preparado. David consideró que era importante reunir a todo Israel para traer el arca del Señor. Dios pensó que eso era importante y por eso lo incluyó aquí en este libro de Crónicas, que representa su punto de vista de este periodo de la historia. Luego tenemos la lista de los que trajeron el arca, los hijos de Coat. Pasemos ahora al versículo 12. Y les dijo David: «Vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y llevad el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado». David había preparado un lugar para el arca. No se nos dice dónde se encontraba exactamente ese lugar. Tal vez fue en la era de Ornán, el jebuseo, porque más tarde él compró ese lugar para que allí se edificara el templo. Estaba en la loma llamada el Monte Moría, donde Abraham había ofrecido a Isaac como sacrificio. La loma pasaba por Jerusalén, y el Gólgota, lugar en que Jesús sería crucificado, está situado en la misma loma. Creemos que el lugar preparado por David para instalar el arca estaba pues en el Monte Moría. Leamos ahora el versículo 13. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, el Señor nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Recordemos que David al principio había acusado a Dios por lo ocurrido, pensando que Dios había obrado mal al quitar la vida a Uzza. Luego él reconoció que él era el que había obrado mal, y aquí vemos que estaba confesando su error. Y ahora vemos en el versículo 14 que se santificaron los sacerdotes y los levitas para traer el arca del Señor, Dios de Israel. ¿Ha observado usted, estimado oyente, la repetición de esa expresión, el arca del Señor, Dios de Israel, o el arca de Dios? Uno queda con la impresión de que el arca era muy importante para Dios. Y ahora en el versículo 15 leemos: y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra del Señor. Ahora lo estaban haciendo como debían hacerlo, y aquí David se estaba refiriendo a las instrucciones del capítulo 4 del libro de Números. Ahora el versículo 16 dice: asimismo dijo David a los principales de los levitas que designaran a cantores entre sus hermanos con instrumentos de música, con salterios, arpas y címbalos, para que los hicieran resonar con alegría. Sabemos que David era un músico y quiso que hubiera música en esta ocasión, de modo que buscó a cantores con instrumentos de música. Allí tenían una gran orquesta para esta gran ocasión. Este fue el punto culminante del regreso de David a la ciudad de Jerusalén. Dios ni siquiera registró la llegada de David a Jerusalén para capturar la ciudad que estaba en manos de los jebusitas. Tampoco registró los detalles del gran proyecto de edificación que David llevó a cabo. Dios colocó el énfasis sobre lo espiritual. Sería deseable que nosotros captemos el mensaje que de esta manera él quiso comunicarnos. Pasemos ahora al versículo 25. David, pues, junto a los ancianos de Israel y los capitanes de millares, fueron a traer el arca del pacto del Señor de casa de Obed-Edom con alegría. Este fue realmente un día muy feliz, un gran día para todos. Y continuamos con el versículo 26. Como Dios ayudó a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Ahora, es importante destacar que todos estos sacrificios señalaban hacia el sacrificio de Cristo en la cruz. Los versículos 27 y 28 nos dicen: iba David vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Y Kenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto del Señor con júbilo y sonido de bocinas, trompetas y címbalos, al son de salterios y arpas. La gente que vivía en los días de David se enteró de que éste traía el arca a Jerusalén. Nos imaginamos que los que estaban visitando Jerusalén en esos días habrán regresado contando a sus vecinos. Debería haber estado en Jerusalén. Ese fue un día hermoso, un gran día. Ahora, al leer el versículo 29, vemos que no todos estaban de acuerdo con David. Dice el versículo 29. Cuando el arca del pacto del Señor llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, estaba mirando por una ventana. Al ver al rey David que saltaba y danzaba, lo menospreció en su corazón. Mical, la hija de Saúl y primera esposa de David, le vio demostrando su alegría y entusiasmo en servir al Señor y habrá pensado que era un fanático religioso. Nosotros, estimado oyente, necesitamos personas como David en nuestros días. No se trata de ser fanáticos, sino de que fluya del interior del corazón del pueblo de Dios como el caudal de un río de alegría. Y no nos estamos refiriendo a esa reacción psicológica que provoca el estar entre una gran multitud. Estamos hablando del fruto del Espíritu Santo en el corazón y en la vida del creyente de hoy. Ese es el gran mensaje que encontramos aquí en este capítulo 15 del primer libro de Crónicas. Llegamos ahora al capítulo 16. Leamos los primeros tres versículos del capítulo 16, donde vemos que el arca fue instalada en su lugar. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor, y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Creemos que este es uno de los pasajes más destacados de la Escritura. Habían traído el arca y fue una ocasión para demostrar una gran alegría. Ofrecieron holocaustos y sacrificios. Y usted, estimado oyente, que nos ha acompañado en estos estudios a través de la Biblia, seguramente recordará, por el estudio del libro de Levítico, que el holocausto habla de lo que Dios ve en Cristo. El holocausto ascendía a la presencia de Dios. Y luego también ofrecieron los sacrificios u ofrendas de paz, que nos hablan de que Cristo ha hecho la paz por medio de su sangre en la cruz. Todo está bien entre nosotros y Dios cuando nos acercamos a Él según la manera que Dios ha establecido, es decir, por medio de Cristo. La exaltación de la persona de Cristo y el hecho de que Él derramaría su sangre constituye el Evangelio, que está presente precisamente aquí, en el Antiguo Testamento. Ahora dijimos que David era un músico. Veamos qué fue lo que hizo aquí en el versículo 4 de este capítulo 16 del primer libro de Crónicas. Puso delante del arca del Señor ministros de los levitas para que recordaran, confesaran y alabaran al Señor Dios de Israel. Nosotros, estimado oyente, necesitamos entusiasmarnos de la misma manera cuando leemos la palabra de Dios. No necesitamos fanatismo ni la expresión formal de sentimientos que no existan, sino creyentes que estén siendo transformados por la palabra de Dios y se sientan comprometidos con ella hasta el punto en que sientan que deben expresar su gratitud alabando al Señor. Aquí tenemos a David organizando esto. Ahora, Asaf fue el primero, luego le siguió Zacarías y luego tenemos una lista de todos ellos. Él tenía un buen grupo de músicos. En el versículo 7, por ejemplo, tenemos el comienzo de un salmo de acción de gracias. Leamos ahora este versículo 7. Aquel día David, por primera vez, puso a Asaf y sus hermanos a cargo de la alabanza al Señor. Veremos este salmo más adelante, pues se trata del Salmo 105. Los primeros dos versículos del Salmo 105 coinciden con las palabras aquí citadas. Alabad al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Es necesario, estimado oyente, que nosotros salgamos a proclamar la palabra de Dios. Desafortunadamente hay cristianos que están mejor informados de lo que ocurre en el mundo deportivo o que conocen mucho más a los personajes que aparecen en televisión que a los acontecimientos o personajes de la Biblia. Es necesario que dediquemos más tiempo a la lectura de la palabra de Dios y a encontrar allí lo que realmente significa ser libre en Cristo. Continuamos ahora con este Salmo de Acción de Gracias. Veamos el versículo 8. Alabad al Señor, invocad su nombre, dad a conocer entre los pueblos sus obras. Como ya hemos dicho, este es el Salmo 105 y más adelante estaremos hablando sobre él. Vemos en este versículo que hay algo que tiene que ser dado a conocer públicamente. Dios ha estado actuando en el pasado y Dios aún está actuando en el día de hoy. Él no ha terminado de moverse en este mundo y creemos que su mano se puede ver en los asuntos mundiales. Veamos ahora el versículo 9. Cantad a Él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. El canto es una forma importante de alabar a Dios. Hay personas que no pueden hacerlo en público, pero sí pueden intentar cantar cuando se encuentran solas. En muchos de los salmos se nos dice, cantad alegres al Señor. Y si no podemos cantar, podemos hablar, ya que aquí nos está diciendo, hablad de todas sus maravillas. Continuemos ahora con los versículos 10 y 11 de este capítulo 16 del primer libro de Crónicas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Buscad al Señor y su poder. Buscad su rostro continuamente. En la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 8, leemos: Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Todo lo que hay que hacer para lograr la salvación, estimado oyente, es acudir a Él y confiar en Cristo como su Salvador. Si usted así lo hace, será salvo, tal como Dios ha prometido. Pero eso no asegura necesariamente una relación de comunión y compañerismo con Dios, porque hay que continuar creciendo espiritualmente con la ayuda del Espíritu Santo. Y como dice el versículo 11, buscando al Señor, recurriendo en todo tiempo a su poder. ¿Busca usted su presencia continuamente? Cuando usted se levantó esta mañana, ¿cuál fue su primer pensamiento? Cuando se retira a descansar por la noche, ¿qué es lo último en que usted piensa? ¿Piensa usted en Dios en algún momento durante sus actividades del día, ya sea en el trabajo o en el estudio o en cualquier lugar? ¿O lo deja fuera de todas sus actividades sociales? Dice aquí el versículo 12, «Acordaos de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca». En las islas de Hawái los atardeceres son muy hermosos. Una persona que estaba visitando las islas, al ver esto, exclamó, «Mira qué hermoso es lo que Dios ha hecho». Y lo mismo sentimos al contemplar las bellezas de la naturaleza y de la creación en otros lugares del mundo. Cualquier cosa que Él hace, estimado oyente, lo hace de una manera magnífica, grande y realmente atractiva. Él ha utilizado para el atardecer bastante luz, la refulgente luz del sol, el color del cielo y las montañas, y con frecuencia del mar. Él permite que el sol se oculte, pero que emita cierta cantidad de luz y de color para que podamos disfrutar de una vista incomparable. Y David nos dijo que dirigiéramos nuestra atención hacia la creación de Dios. Continuemos ahora con los versículos 13 y 14. Vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos, el Señor, Él es nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Creo que Él llevó a cabo juicios en aquellos tiempos y que también lo hace en el día de hoy. Sus manos están obrando en los asuntos de los hombres. Yo sé que Satanás es el Dios de este mundo. Dios le está dando cierta libertad en la época actual y él será soltado en el período de la gran tribulación. Pero ello no quiere decir que Dios no esté en control de la situación. Dios le pondrá fin a él y a sus obras, porque él es también el Dios del juicio. Escuchemos ahora lo que dicen los versículos 15 al 17. Él se acuerda de su pacto perpetuamente y de la palabra que mandó para mil generaciones. del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto, a Israel por pacto sempiterno. Hay muchos en el día de hoy que quieren minimizar el pacto que Dios hizo con Abraham. Dios no le estaba restando valor a ese pacto, sino que dijo, hablemos de él. Los pactos de Dios son aún importantes. Él hizo un pacto con Abraham y no ha faltado a su palabra. Dios le dijo, te daré a ti y a tu descendencia esta tierra. Y Dios lo va a hacer. Eso no quiere decir que tienen que ir y tomarla de nuevo ahora, sino que cuando la reciban de Dios no tendrán que temer a sus vecinos o a ninguna otra nación. Podrán vivir en paz con otros pueblos y los otros pueblos con ellos. Es que habrá un nuevo orden mundial y Dios, a quien pertenece toda la tierra, es justo y dará a cada uno lo que le corresponda. Y tal como Él hizo un pacto con Abraham y sus descendientes, así también Él ha hecho un pacto con nosotros. Al estar unidos a Cristo Jesús, Él nos ha dado todas las bendiciones espirituales. Ahora, aparentemente, David entendió que Dios había hecho un pacto con él en relación con la tierra. Ahora, leamos los versículos 18 al 22, porque aparentemente David entendió que Dios había hecho un pacto con él en relación con la tierra, diciendo, «A ti daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad. Cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, y de un reino a otro pueblo, no permitió que nadie los oprimiera. Antes, por amor de ellos, castigó a los reyes. Dijo, «No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas». Dios extendió su mano de protección sobre los patriarcas cuando se desplazaban de un lugar a otro. Esto se refería principalmente a Abraham, Isaac y Jacob. Pero tiene también una aplicación para nosotros. Antes de criticar a un líder espiritual, debiéramos preguntarnos si estamos perjudicando o ayudando a la obra de Dios. Y queremos concluir hoy recordando que en un mundo en que la palabra dada no tiene mucho valor y las promesas se quebrantan fácilmente o caen en el olvido, la Biblia destaca el hecho de que Dios cumple lo que promete a su debido tiempo. La carta a los Hebreos, en su capítulo 8 y versículo 6, dice que Cristo es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y más adelante, también en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 23, hablando a los creyentes, les animó diciendo, «Mantengámonos firmes, sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho». Estimado oyente, merece la pena creer en Dios y en el Señor Jesucristo como Salvador, en aquel que por su sacrificio en la cruz nos invita hoy a aceptar por la fe el don de la salvación. Solo Él tiene el carácter santo y puro y el poder para cumplir lo que ha prometido. Recordemos lo que dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 24. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida.
Qué bueno es poder descubrir juntos el mensaje de la Biblia. Tras estas palabras de Virgilio Bagnoni, llega el momento de decirles hasta la próxima.
Pero antes queremos recordarles que si quieren escuchar nuevamente el programa de hoy, solo tienen que visitar la web lafuentedelavida.com o con la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia.
Está disponible tanto para Android como para iPhone. También, como les habíamos prometido, queremos facilitarles nuestras vías de comunicación. Nuestros números son el 91-422-0524 y también a través del WhatsApp pueden comunicarse al 601-203-265. Es la vía más inmediata con el prefijo +34 si nos llama desde fuera de España. Repetimos, 601-203-265. Pueden enviarnos mensajes de texto o mensajes de voz.
Pues también, si lo quieren, si lo prefieren, prefieren pueden escribirnos al apartado de correos 24.081 de Madrid.
Código postal 28080.
Y también pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico info@radioencuentro.net. Pues nos vamos, pero recuerde que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.